Vamos hasta las 8, estamos haciendo Note de Vuelta. Y vamos a saludar nuevamente, como la semana pasada, a nuestra nueva columnista, especialista en género, Estela Díaz. No sé si te presenté bien. Bueno, la otra vez te presenté mucho mejor.
Muy
pero
bien.
Porque estaba medio distraído, Estela, perdóname.
Está muy bien la presentación. Buenas tardes.
¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
Porque además con Estela lo que pasa es que charlamos en las tandas de un montón de cosas que son muy interesantes. Entonces es como si estuviésemos al aire.
Seguimos.
Pero ahora por ahí hay que hablar todo de nuevo.
Ahora no. Decimos, no, ¿qué parte era cuando
claro.
No estábamos al aire?
¿Qué dijiste al aire y qué no? No, bueno, pero se viene un 8M, Estela, y hoy me parecía interesante conversar con vos algunas cosas, por lo menos para aquellos que somos hombres o que no entendemos bien algunas cuestiones, sí desasnarnos o ponernos en tema, por ejemplo, de algo que viene pasando en los últimos años, que es, ¿le digo feliz día o no le digo feliz día? ¿Se enoja o te dice gracias? ¿Viste que está esto ahora?
¿Le regalo una flor?
¿Le regalo una flor?
¿O no le regalo?
¿Chocolate? ¿O no le regalo nada? Porque en realidad es un momento de conmemoración y no hay nada que celebrar. Bueno, todo esto como que se empezó a debatir en los últimos años.
Sí, es bien interesante pensar eso porque recién cuando hablábamos fuera del aire, sí. Vos me decías, bueno, pero antes no se problematizaba y hace poco que esto era un problema. Yo antes celebraba, felicitaba, le compraba una flor a alguna chica para decirle el Día de la Mujer y no me decían nada. Y ahora...
Ahora no sé.
Entonces ahí me parece que hay un cambio en estos últimos años que es interesante pensarlo. Uh-huh. Que para mí tiene que ver con que se ha repolitizado el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Hay una tensión que, por un lado, la pone en juego el mercado. ¿Para qué mejor para comerciantes que haya un nuevo día con excusa para que se compre regalos? No, en la oficina, a ver, vamos a las chicas, como dice, vamos a darle en la oficina a las chicas el regalo del Día de la Mujer. Entonces, transformar el Día de la Mujer en el Día de la Mamá, del Papá, del Niño, de la Abuela. Uh-huh. Y eso desvirtuaba el origen del día, porque la verdad que el Día de la Mujer, al igual que el Día del Trabajador, del primero de mayo, son días que se conmemoran porque nacen, por un lado, por un hecho trágico,
ajá,
que es el asesinato de mujeres trabajadoras textiles que luchaban por derechos básicos, es en principio del siglo pasado, que les prendieron fuego la fábrica, 129 trabajadoras textiles en Nueva York murieron. Uh-huh. Fue un periodo de grandes luchas de reivindicaciones de derechos laborales. El primero de mayo recuerda también un evento de características similares. Uh-huh. Y es una fecha que empezó a discutir, primero desde las mujeres, desde el socialismo, de los congresos internacionales socialistas, donde plantearon que tenía que haber... Somos las olvidadas de la historia, hay que pelear por derechos básicos, hay que pensar... No solo que no votábamos las mujeres en ese tiempo, sino que no podíamos ni tener propiedad a nuestro nombre. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas. Se discutía ciudadanía, tener derechos básicos como persona.
Sí.
Esa es la historia de que un 8 de marzo se conmemore. Las Naciones Unidas lo toman en el año 75-77. Ahí estoy como que empiezan el diseño de la mujer y las Naciones Unidas empieza a discutir instrumentos, incorporar a las Declaraciones Universales de Derechos Humanos derechos específicos de la mujer, porque dicen, sí, todos somos humanos, pero hay algunas que parecen menos humanas que otras. Y entonces así... Y adoptan este 8 de marzo, que ya lo tenía incorporado parte del movimiento sindical, del socialismo internacional, y ya se hace mundial. Uh-huh. Entonces, este es su origen. Hubo, para mí, especialmente en todos los últimos años, hasta hace 2-3 años, una banalización, ¿no? Esto de feliz día, te regalo una flor, te... Y creo que lo que vuelca esto, que empieza a justificar tu pregunta, uh-huh, y decir, ¿y qué hago este 8 de marzo? Para mí tiene mucho que ver con el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Con el momento donde muy masivamente las mujeres salen a la calle,
sí,
y plantean la violencia de género, plantean el paro. Se empieza a decir el 8 de marzo que sea un paro internacional de las mujeres. Ahí hay un cambio que lo repolitiza y vuelve a decir masivamente a las mujeres, ojo, pará. Si querés, regálame una flor. Pero este es un día que peleamos por derechos y por igualdad.
Claro, el Día del Trabajador que vos mencionabas recién es feriado en todo el mundo. El Día de la Mujer hay que hacer paro. Es como que se arranca desde atrás. Tenemos que llamar al paro porque nadie nos va a dar ese espacio, digamos, para conmemorar, para ir a una plaza a reivindicar esos derechos.
No, eso no, y es también un debate que se da en el movimiento. Queremos, digamos, cuando se empezó a plantear por qué el paro de las mujeres, esto va a ser el tercer 8 de marzo que se plantea el paro internacional de las mujeres. Hay un antecedente en el 90 de las polacas que también lanzaron un paro internacional y después empezó de nuevo en Argentina en el 2016 y este año creo que va a haber en más de 70 países. Un paro internacional que incluso toma la herramienta del movimiento sindical del paro, pero no es tan clásico como el paro, porque obviamente no se definió de la misma manera. Hay centrales como en la que yo estoy, que es la Central de Trabajadores de la Argentina, que adhirió, y los sindicatos que la integran fueron discutiendo qué modalidades le van a dar al paro. Claro. A mí me parece que eso es muy valioso, pero además por otra cosa que dice el feminismo con el paro de mujeres, que dice que trabajo para las mujeres no es nada más que el trabajo remunerado. Que las mujeres trabajamos en la casa, trabajamos en las comunidades, trabajamos en los cuidados, y eso, ya sé que vos me vas a decir, yo cuido a mis... ¿Tenés? ¿Cuántos tenés?
Dos. Una nena y un nene. Cuando me conociste no tenía ninguno.
Estabas teniendo la primera.
Claro, estaba teniendo la alegre, es cierto.
Entonces, vos decís ya... Porque enseguida viene el ejemplo de decir, yo cuido tal cual, hago responsabilidades compartidas con mi compañera. Sí. Pero cuando se hacen las estadísticas metodológicas de uso del tiempo, todavía hoy en esta sociedad las mujeres, el 75% de las tareas de cuidado lo hacemos las mujeres.
Bueno, hay un libro muy interesante que acá compartimos con Eugenia Lasala, que es nuestra columnista literaria, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? El famoso economista.
Excelente nombre,
claro,
del libro.
Y decía, bueno, la economía la movemos nosotros, los economistas de Chicago, que hacemos esto, que hacemos lo otro, el tipo que sale a laburar, que vuelve. Pero mientras tanto, alguien tenía que mantener descansado, con la ropa limpia y con la comida servida en la mesa, a ese tipo que después iba a ir a trabajar. ¿Quién era? La madre.
La madre.
Porque no estaba casado ni nada por el estilo. ¿Quién le hacía la cena? Ese era el trabajo invisible que se dice también en el libro.
El trabajo invisible. Entonces, la discusión del paro internacional apunta a eso. A que pensemos, paremos donde sea, un ratito, dejemos de hacer alguna de las cosas que hacemos en la casa. Las tareas comunitarias que no son remuneradas, mayoritariamente los clubes barriales, los centros de fomento, los comedores comunitarios, son femeninos, están las mujeres en esos lugares haciendo tareas. Entonces decimos, bueno, pongamos en valor esto, porque la verdad que el sistema aprovecha todo ese trabajo no remunerado y para nosotras es una barrera en muchos casos para acceder a mayor formación profesional, porque además la edad reproductiva coincide con la edad de mayor desarrollo profesional. Bueno, entonces las mujeres decimos, si nuestra vida no cuenta, bueno, produzcan sin nosotras. Claro. Ese es un poco el lema. Entonces, ¿sabés qué? En los países que se midió cuánto es el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, llega a ser hasta un 30% de los productos brutos internos. Así que de estas cosas queremos hablar, claro, el 8 de marzo. No nos vamos a enojar. A mí cuando me dicen feliz día, le digo, gracias, hoy estamos conmemorando la lucha de las mujeres. Entonces, tenemos que recordar por qué lo hacemos y no enojarnos. Yo entiendo que por ahí las más jóvenes, yo ya estoy grande, entonces no me pongo así enojada rápidamente con estas cuestiones porque hace mucho que las vengo discutiendo.
Claro.
Pero entonces entiendo que por ahí las jóvenes se enojan un poquito más. Pero este es un debate que se está dando a la par de otro, que es si los varones participan o no en las marchas
también,
del 8 de marzo.
También, sí, ha pasado mucho, de hecho en el Ni Una Menos o en una manifestación por el estilo, no recuerdo precisamente si es el Ni Una Menos, se cuestionaba si había movileros que pudiesen ir a cubrir eso o si tenía que ser una mujer que vaya a cubrir eso en definitiva. Y ahí también se genera como una controversia o alguna duda de, bueno, ¿cómo actuamos los varones? Porque hay muchos que, yo digo, hay algunos que de verdad cuestionan este tipo de cosas. Y otros no, quizá la quieren acompañar, pero no saben dónde pararse. Porque dicen, capaz que acompaño y se lo toman a mal. O capaz que me tengo que quedar en mi casa, no tengo que hacer nada. Muchos no saben cómo acompañar esa lucha.
Bueno, mira, nosotras desde la Central de Trabajadores de la Argentina, que además es una organización mixta, digamos, tenemos varones y mujeres, sí, nos movilizamos siempre, todos los 8 de marzo. las mujeres somos las protagonistas de la movilización ese día. Nosotras organizamos, definimos qué vamos a hacer, articulamos con las mujeres de todo el movimiento más amplio. Bueno, ya estamos en las asambleas. Este año, desde enero, empezaron en todas las localidades del país a hacerse asambleas para ver qué se hace el 8 de marzo. Uh-huh. Plurales, discusiones para alquilar balcones, como decía mi abuela. Hay en ese lugar, porque hay muchas diferencias, controversias, disputas sí. políticas. Pero, ¿qué hacemos nosotras? Somos las protagonistas de ese proceso, discutimos cómo armamos la columna, qué recorrido se va a hacer, el documento que se va a trabajar, pero nosotras siempre decimos que los varones nos acompañan. Esta es una lucha por derechos de las mujeres, por el derecho a la igualdad, por la no discriminación, por los temas de, ahora hemos incorporado mucho más, ¿no?, la diversidad, lesbianas, travesti, trans, todos estos debates. A mí me parece que tener compañeros que sean solidarios de estas causas y que ellos se sientan convocados también es importante, uh-huh. sobre todo los que participamos en organizaciones que están compuestas por varones y mujeres, no corriéndonos del protagonismo. A veces nos pasaba que venían y hubo muchas discusiones, incluso el 8 de marzo pasado, porque venían los compañeros a hacer la seguridad de la columna. Bueno, pero esa es una práctica que hay que poner en discusión en las organizaciones, no solo el 8 de marzo. La seguridad de la columna la tenemos que hacer mujeres y varones también en paridad. No hay que pensar que, porque la seguridad, ¿con qué tiene que ver? Con un tema preventivo, de cuidado, cómo nos cuidamos en la marcha de que no pase nada. Bueno, hay que hacerla de conjunto. Yo sé que estoy señalando algo que es una definición que tenemos nosotras en la central, pero que no hay demasiado acuerdo. Hay sectores del feminismo, de las organizaciones solo de mujeres, que dicen no, cuando el paro. Nosotros decimos las organizaciones que adhirieron al paro, para toda la organización. Sí. Quien no pudo parar, por ejemplo, algunos sectores de servicios que no pueden parar la atención, ¿qué hacen? Asambleas. Entonces las compañeras prepararon volantes, jornadas de difusión con el público que atienden, y los varones la reemplazan en ese momento. Mirá en el puesto. Bueno. Pero porque es una jornada de una hora, ha sido muy bueno, lo han hecho estos años, y ha sido procesos de mucha concientización para nuestras compañeras trabajadoras, pero para los varones también.
Uh-huh. Qué interesante eso último. Bueno, Estela, entonces, el próximo 8M, aquí muchos de los que teníamos alguna duda, fuiste muy, pero muy clara, como siempre, y nos has quitado quizás esos cuestionamientos que por ahí tenemos o que no sabemos de qué manera responder. Así que, bueno, para eso también es un gusto nosotros tenerte acá todos los miércoles.
Bueno, muchas gracias. Y las convocatorias acá en La Plata, tenemos movilización a partir de las 17 uh-huh. horas desde la Plaza Moreno. Así que invitadas, invitados, a los varones a acompañar, las mujeres a protagonizar uh-huh. esta gran marcha que se va a hacer en todo el país. En Buenos Aires también estaremos marchando desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Y los ejes son contra el ajuste, contra los tarifazos, que haya trabajo para las mujeres, basta de violencia, por aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, muchos de los uh-huh. temas que estos años se han movilizado y que tienen cada vez más protagonismo de jóvenes, y eso está muy bueno también.
La señora Estela Díaz nos acompañó, como todas las semanas, en Note de Vuelta.